de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Atentos a estas cifras. 2 trabajadores mueren al día en accidentes laborales. 14 sufren un accidente grave, 1.646 accidentes leves y 2.000 accidentes laborales que no causarán baja. Así se recoge en un informe de UGT que ha presentado este jueves. El sindicato ha reclamado más inversión y más formación en prevención de riesgos laborales. Durante el primer semestre del año se han producido un total de 659.000 accidentes laborales, un 0,3 más que en el mismo periodo de 2017, según la estadística del propio Ministerio de Trabajo. De ellos, de estos accidentes, casi 300.000 causaron baja, un 2,7% más. Y dentro de ellos, 258.000 ocurrieron durante la jornada laboral y más de 40.000 fueron accidentes itinerary, es decir, de ida o de regreso al trabajo. Según el sindicato UGT, las mutuas han endurecido sus criterios para conceder bajas laborales, reservándolas solo para aquellos casos que revisten mayor gravedad. Hoy queremos analizar estos datos y qué significan, y lo hacemos para empezar con Juan Carlos Hidalgo, que es secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía. Señor Hidalgo, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Buenos días.
Bueno, empezábamos dando cifras. 2 trabajadores mueren al día en accidente laboral, 14 sufren accidentes graves y más de 1.600 accidentes leves. ¿Qué lectura podemos hacer de estas cifras?
Bueno, la primera lectura es que, en primer lugar, la primera causa de accidentabilidad que hay en España, es decir, y de fallecimiento después de los accidentes de tráfico es la segunda causa. Con lo cual, la conclusión que nos lleva a nosotros son varias. Una, que el empresariado o gran parte del empresariado no está lo suficientemente concienciado en la necesidad de tomar las medidas preventivas correspondientes para evitar estos accidentes y los siniestros mortales, sobre todo, ¿no? Y en segundo lugar, es que hemos detectado que de estos accidentes laborales, la mayoría de los trabajadores que le ocurre son trabajadores que están en unas condiciones laborales precarias. ¿Sí? Tienen contratos temporales y, por lo general, intuimos que no se le da la formación correspondiente. Es decir, claro, cuando se contrata un trabajador para 2 días, para una semana, pues lógicamente, si hay que perder un día en formarlo para que sea consciente del trabajo de las medidas preventivas que tiene que tomar en el desarrollo de su trabajo, pues lógicamente el empresario, bueno, lógicamente, no tan lógicamente, ¿no? Pero entendemos que el empresario no pierde parte de ese contrato en formarlo, con lo cual
se está incrementando accidentes. Sí, en esa relación precariedad y mayores casos, mayores estadísticas de accidentes laborales, entiendo también que hay un factor de miedo, ¿no?, del trabajador que no tiene la seguridad y el respaldo para poder exigir o para poder denunciar.
Bueno, claro que hay un factor de miedo, lógicamente. Es que si hay un índice elevado de paro como seguimos teniendo en España, en donde la gente lo que está deseando es coger un contrato para poder llevar un sustento a su casa, pues, lógicamente tiene miedo de que se le dice al empresario, oiga, usted tendrá que formarme, o le diga, no, déjelo, váyase usted al paro que busco otro, ¿no? Porque, por desgracia, hay más oferta de trabajadores que demanda de puestos de trabajo. Y luego, además, hay también otra cuestión, ¿no? Y es que hay un estrés. Es decir, el tema de los riesgos psicosociales no se está teniendo en cuenta. Es decir, tú los datos que has dado has dejado claro que se está incrementando los accidentes in itinere, es decir, los de desplazamientos para ir al trabajo y volver al trabajo, y muchos de ellos son producto de la situación de estrés que tiene el trabajador para poder llegar a su puesto de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Le quería preguntar, llevamos muchos años ya hablando de riesgos laborales, se supone que las empresas están apostando por obligación legal por enfrentar esta realidad, pero ¿sigue viéndose esto de los accidentes laborales como, en parte, como algo inevitable, como parte del trabajo? ¿O también estamos cambiando también la mentalidad los trabajadores y empresariados en este sentido?
Por parte de los trabajadores, En gran parte yo creo que está cambiando. Poco a poco, no lo suficiente, es decir, de saber poner en valor la salud y la vida por encima del propio trabajo, pero por parte del empresariado, de una parte del empresariado, no podemos generalizar, no tanto. Es decir, se sigue dando todavía visión de que, bueno, hay trabajo que parece ser que es circunstancial que el trabajador tenga un accidente, ¿no? Sea en la construcción, sea en la agricultura, son dos sectores clave donde se da mucha accidentalidad, o sea en la propia sector de servicios, ¿no? Donde a lo mejor no hay tantos fallecidos, pero sí hay muchos accidentes. Y luego, por otro lado, hay el concepto, la mentalidad de lo que nosotros llamamos la prevención sobre el papel, ¿no? Es decir, por ley, el empresario es el máximo responsable de la prevención de riesgos laborales en su empresa y tiene que llevar a cabo un plan de prevención, pero eso se hace sobre el papel, se contrata con empresas externas de servicio de prevención. Yo tengo el documento, por si me llega el inspector de trabajo para decir, oiga, no, yo tengo aquí el plan, pero lo tengo sobre el papel. Luego otra cosa es llevarlo a la práctica y que se cumpla.
Y en ese sentido, hablaba de los inspectores, ¿hace falta también modificar esto de la inspección? ¿Aumentar, no sé si el personal y también las formas de detectar que se está incumpliendo?
Bueno, está claro que no es tanto modificar la inspección, que nosotros creemos que los inspectores hacen un buen servicio cuando van a la empresa, por lo general, como el número de ellos. Creo que en Andalucía, por poner un ejemplo, quiero recordar, estoy hablando de memoria, hay aproximadamente 100, 102 o 104 inspectores para lo que es toda Andalucía. Pero claro, estos 102 o 104 inspectores no están dedicados solamente exclusivamente al tema de prevención. Sí, tienen que estar, tienen que ver también todo lo que es el fraude de la ciudad social, todo lo que es el fraude de la contratación, todo el tema relacionado con emigrantes. Es decir, el ámbito de trabajo de la inspección es tan amplio que el tema de la prevención, pues, claro, se ve muy mermado, ¿no? Entonces, hace falta mucho más personal, y hablo de personal, por algo que mi secretario general ha dicho a nivel estatal, ¿no? Que a lo mejor los agentes de la autoridad deberían de tener competencia en cuanto se detectara este tipo de cosas pudieran intervenir, ¿no? Estamos hablando de la Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, ¿no?
Y señor Hidalgo, en ese informe del que estábamos hablando, que presentaron ayer, se habla también de las mutuas y que se está endureciendo los criterios para conceder bajas laborales. ¿A qué se refieren exactamente y, bueno, cómo está afectando esto a la realidad laboral?
Bueno, pues vamos a ver, nosotros tenemos un continuo queja de trabajadores que cuando van a la mutua lo están derivando a la seguridad social. Claro, ¿esto qué supone para la mutua? Para la mutua significa un ahorro y, sin embargo, incrementamos los gastos de la seguridad social. Claro, cuando un accidente laboral que es evidente, es decir, un trabajador ha tenido un corte, ha recibido un golpe, pues la mutua ahí lo tiene más complicado. Pero cuando son, por ejemplo, sobre todo lo que son situaciones de riesgos psicosociales, en la mayoría de los casos, pues estrés, ansiedad, ¿no? Digo, pongo este ejemplo para que lo entienda el oyente más fácilmente. Claro, esto es más difícil. No, usted lo que tiene no sé qué y vaya usted a su médico de cabecera, ¿no? Entonces deriva. Claro, ¿eso qué implica? Pues implica que las mutuas se están ahorrando un dinero a costa de los contribuyentes, porque las mutuas están mantenidas por fondos públicos, y se deriva a la sociedad donde estamos incrementando el gasto que tenemos en seguridad social, con lo cual eso tiene una repercusión no solamente en el servicio sanitario que se le da, sino también en el tema de pensiones y demás, ¿no?
Y señor Hidalgo, claro, estaba escuchándolo y me venía a la cabeza porque muchas veces cuando hablamos de todo esto de salud laboral pensamos en accidentes, en cosas que son puntuales, concretas, pero también estamos hablando cuando hablamos de salud laboral, de enfermedades laborales, ¿no? Hay actividades que bueno, generan en el cuerpo un malestar, una tensión, una situación, o dolores, malformaciones. ¿Esto también se está avanzando en este sentido? ¿Se valora lo suficiente?
Se está avanzando, pero muy levemente. Es decir, todo lo que son enfermedades profesionales, claro, es donde más, por ejemplo, estamos hablando de las mutualidades, derivan más, por ejemplo, a la seguridad social, ¿no? Y luego, además, incluso hay un problema, que muchas veces cuando un trabajador tiene una dolencia, acude al a su médico de cabecera de la Seguridad Social, y claro, la Seguridad Social, los médicos no están especializados ni están formados para lo que es la medicina del trabajo. Y muchos médicos de cabecera ni siquiera le preguntan a la persona que va con un dolor de espalda o con un dolor de brazo, además, oye, ¿usted en qué trabaja? Porque posiblemente muchas veces esa parte de los dolores, lo que nosotros llamamos trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, pues derivan del propio tarea del trabajo que realiza, ¿no? Y entonces, en ese momento, tendría que desviarlo a la mutualidad. Entonces, ese es un problema que tenemos, ¿no? Con las enfermedades ya psicosociales, pues mucho más, ¿no? Lo que decía antes, el estrés, la ansiedad, pues mucho más difícil, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos hacer análisis de estas cifras llamativas, quizá lo más puntual, esos dos trabajadores que mueren al día por accidente laboral, pero que, como decimos, esconde también una realidad mucho más amplia, mucho más profunda y generalizada. Hoy queríamos analizarla, lo hemos hecho en primer lugar con Juan Carlos Hidalgo, secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía. Señor Hidalgo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Pues no dejamos el tema, un tema sin duda importante, al que a veces nos acercamos solo cuando se sacan estos informes o para dar cifras, pero hoy queremos analizar qué hay detrás y lo seguimos haciendo ahora con Nuria Martínez, que es secretaria de Condiciones Laborales y Salud Laboral de Comisiones Obreras Andalucía. Señora Martínez, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias, buenas.
Bueno, llevamos muchos años hablando de prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales. ¿Ha cambiado algo el panorama laboral en este sentido y cuánto? ¿Y hacia dónde tenemos que encaminarnos?
Bueno, realmente ha cambiado, pero desde luego para nosotros ha cambiado a peor, de hecho. De hecho, hasta el 2013, ¿no? Hasta el inicio de la crisis. Digamos que las empresas, pues había mucha más sensibilización, mucha más inversión en medidas de prevención, pero sí que es verdad que la crisis ha servido de excusa también para abandonar como prioridad esas medidas de seguridad, ¿no?, y de salud que se imponían antes en las empresas. De hecho, desde el 2013, pues hemos asistido a un incremento constante de esa siniestralidad también derivada de la precariedad que hay en muchos trabajos en Andalucía, ¿no? Cuando una persona está contratada por horas, por días, por meses, pues realmente el empresariado no invierte lo que tiene que invertir porque esa persona está de paso, ¿no? Y simplemente pues cruza los dedos y dice espero que no pase nada, pero realmente sí termina pasando, ¿no? Y hay muchas personas que pierden la vida, ¿no?, y la salud en el trabajo.
¿Y qué tiene que cambiar? ¿Qué se puede hacer? Porque, bueno, el marco legal en principio está.
Sí, el marco legal, desde luego, para nosotros es adecuado. La ley de prevención, desde sus inicios en el año 95, es un marco para nosotros adecuado de protección. Otra cosa es que se incumple sistemáticamente, ¿no? Como decía, la prevención es la última prioridad en una empresa. Primero es sacar beneficios y después proteger y cuidar la salud de las personas trabajadoras. Y ante ese escenario, pues desde luego la ley sirve de poco, ¿no? Se necesita más sensibilización, más conocimiento de las medidas que hay que adoptar entre el empresariado. No olvidemos que el 95% de las empresas en Andalucía aproximadamente son pequeñas y medianas empresas y claro, pues tienen otras prioridades, ¿no? Lo primero es sobrevivir, ¿no? Y sí que es verdad que teniendo ese marco adecuado hace falta controlar esos incumplimientos que se hacen en las empresas, como se decía antes, con mayor prevención, con mayor inspección, perdón, con más efectivos de la inspección de trabajo, pero también que esa inspección de trabajo haga menos labores de asesoramiento y más control férreo, ¿no?, de esos incumplimientos que se están dando. También, como decía, si el 95% de las empresas son pequeñas, ahí, por ley, no hay posibilidad de tener representación sindical. Uh-huh. Y las personas trabajadoras se encuentran más desprotegidas, ¿no? Pues a lo mejor sería necesario hacer cambios también legales en ese sentido, ¿no? Y que, por ejemplo, se instaurara una figura que para nosotros es muy importante, como son los delegados de prevención territoriales o sectoriales, ¿no? Para que pues, para que un delegado de prevención pueda atender a empresas aunque no lleguen a los trabajadores suficientes para hacer elecciones, ¿no? En aquellas de menos de 6 trabajadores que no se pueden hacer elecciones sindicales. Uh-huh. O sea, sería una medida, desde luego, importantísima. Y como decía, más inspección, esa protección de las personas trabajadoras de manera sindical, desde la prevención, y también es necesario que haya otra cultura empresarial, ¿no? Porque nosotros decimos muchas veces que hace falta una reforma laboral, que hace falta para acabar con esa precarización, con esa temporalidad, con esa parcialidad, con esas mínimas condiciones de seguridad y salud que hay, pero también hace falta una reforma empresarial, una reforma de esa mentalidad empresarial que lo único que hace es pensar a corto plazo, cuando sabemos que el mayor recurso de una empresa son sus trabajadores y sus trabajadoras y, por tanto, su salud, ¿no?
Uh-huh. Y estoy pensando, ¿no habría una manera de regularlo externamente? Quiero decir, no solo que se haga, como se hacen sus contrataciones a otras empresas para que se encarguen de la seguridad laboral, pero a la vez que se firma el contrato, pues que se garanticen que hay unas horas de formación obligatorias fuera. ¿Esa es una idea que podría funcionar, cree?
Bueno, en realidad, la formación en prevención está ahí por ley, es obligatoria por ley antes de incorporarte a tu puesto de trabajo. El problema
depende
es que
de la empresa, ¿no?
Claro, exactamente. El problema es que la mayoría de las veces te hacen firmar un certificado y no te dan realmente esa formación. Sí que es verdad que, como decía, que es necesario implantar esa formación en prevención desde el ámbito educativo, algo también muy importante y que es verdad que se ha dejado un poco de lado en estos años. Es necesario incidir en ese sentido. Pero también para nosotros hay algo muy importante, que es, una vez que la persona empieza a trabajar, uh-huh, es necesario un acompañamiento en esos primeros inicios, uh-huh, y más con la rotación laboral que tenemos actualmente, uh-huh, en Andalucía, ¿no? Que se necesitan más de 5 contratos, ¿no? Para tener uno a tiempo completo en el año, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Y claro, con ese constante cambio de trabajo, pues las personas necesitan pues conocer bien, sensibilizarse de los peligros y de los riesgos que tienen cuando empiezan en un puesto de trabajo, y para eso se necesita un acompañamiento.
Y señor, ¿no?, Martínez, nada, nos quedan unos segundos, pero me gustaría preguntarle, sí, ahora mismo un trabajador, una trabajadora, ¿qué mecanismos o qué puede hacer si se siente en riesgo y que no ha tenido esa formación? ¿A dónde puede acudir?
Bueno, evidentemente existen mecanismos, como decía, la inspección de trabajo, ¿no? Interponer denuncia a la inspección de trabajo. En primer lugar, por supuesto, acudir a la representación sindical que tiene en el centro de trabajo, si es que la tiene, y si no, desde luego, las sedes provinciales del sindicato están abiertas a cualquier consulta o ayuda que necesiten, tanto para acudir a esa inspección de trabajo como para dialogar, ¿no?, y mantener una exigencia de cara al empresariado para que esa persona no lo haga directamente, que muchas veces no tiene los conocimientos necesarios.
Nuria Martínez, secretaria de Condiciones Laborales y Salud Laboral de Comisiones Obreras Andalucía, gracias.
Gracias a vosotros.